Desde ayer los uruguayos estamos conociendo ya en los hechos un nuevo sistema de impuestos. Se eliminaron algunos, se bajaron y se subieron tasas y también se crearon nuevos tributos. Ayer domingo 1 de julio entró en vigor la reforma tributaria impulsada por el gobierno, una reforma que se ha transformado en una de las iniciativas más profundas de la administración del presidente Tabaré Vázquez. Aquí en Perspectiva, en estas últimas semanas hemos intentado entender cuáles son sus detalles, explicar sus características principales, conocer cómo nos afectará, pero bueno, ahora ya es una realidad y lo que queremos averiguar es cómo llegamos. El diálogo es con el contador Nelson Hernández, director general de Rentas. Contador Hernández, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están todos?
Muy bien, ¿y a usted cómo le está yendo en estas primeras horas de cimbronazo?
Muy bien, muy bien. Yo creo que el cimbronazo ya lo estábamos preparados para recibirlo. Hemos trabajado estos últimos meses para esta instancia, por lo tanto, por supuesto que no nos ha sorprendido. Estamos en condiciones de asimilar el golpe, como dicen los boxeadores, ¿verdad?
Ahora, el viernes mismo, o sea, unas horas antes de la entrada en vigor de la reforma, la DGI aprobó nuevas normas instrumentales del impuesto a la renta de las personas físicas.
Así es.
No voy a entrar en el detalle ahora, no nos da el tiempo. De todos modos, como parece una señal de que se llegó con los tiempos muy justos, ¿ustedes creen que van a poder fiscalizar de manera eficaz este nuevo sistema tributario?
Yo diría que se llegó con los tiempos necesarios. En primer lugar, porque las medidas que están incluidas en la última resolución, como bien tú lo decías, son medidas de tipo instrumental. O sea, que no condicionan para nada la aplicación del impuesto y que sí definen algunos aspectos que tienen que ver con su funcionamiento. Por otro lado, bien lo decías tú, la administración tiene que crear las condiciones para el cumplimiento de las obligaciones tributarias y además tiene que estar en condiciones de poder controlar el cumplimiento del tributo. Y los mecanismos que se han instrumentado están tendientes al control, también están prontos para ser utilizados.
Pero, por ejemplo, ¿qué evaluación hacen ustedes de las condiciones en las que llegaron quienes tenían que aclarar las dudas de la gente en los distintos puestos que se instalaron o en los sistemas de atención telefónica? Porque hubo momentos de vacilaciones donde el ciudadano que concurría a una de estas mesas, por ejemplo, se encontraba con que no tenía una respuesta, con que tenía que volver o consultar a otro de los becarios. ¿Cómo fue esto?
Es razonable que eso ocurra. Ubiquémonos respecto de algunos impuestos que están, digamos, vigentes en nuestro país desde hace más de 30 años. Hoy en día todavía existen dudas respecto de algunos aspectos de esos impuestos. Nosotros es impensable que haya que esperar 30 años para implantar un tributo. Es razonable entonces que existan dudas y que es necesario que quienes estaban en la primera línea de respuesta a las consultas de los contribuyentes y del público en general, en muchos casos hayan tenido que recurrir a gente con más experiencia en la administración para hacer frente a esas respuestas.
Hasta ahora, ¿cuánta gente ha consultado a través de estos distintos mecanismos?
Estábamos hace poquito rato haciendo una evaluación justamente de la cantidad de consultas que se habían recibido a través de los diferentes medios. Cuando nosotros hablamos de diferentes medios, hablamos de las respuestas que dio la administración a través de los call centers, a las cuales accedieron los contribuyentes a través de las páginas web, tanto de Uruguay Avanza como de la Dirección General Impositiva, y lo que ha sido la consulta personalizada. En el total estamos hablando del orden de más de 500.000 accesos en todo el país, y considerando únicamente los datos con los que cuenta la Dirección General Impositiva. A esto hay que agregarle las respuestas que ha dado a las mismas preguntas el Banco de Previsión Social. O sea, que creemos que ha habido una puesta a disposición del público en general de información por parte de la administración que ha sido correcta y que no ha sido superada, pero no ha sido superada por requerimientos que fueran más allá de sus posibilidades. Y por otro lado, digamos, un nivel de consultas, de 500.000 consultas, digamos, en una población de 3 millones de personas, da la idea de un elevado interés de la población y de un elevado interés que ha sido satisfecho por la respuesta de la administración.
¿Y cómo sigue ahora la posibilidad de consultar en el momento en que la reforma ya está vigente? Porque da la impresión de que a medida que avance la implementación del nuevo sistema, a medida que la gente se lo vaya encontrando ya en los hechos, las dudas pueden llegar a multiplicarse, ¿no?
Claro, van a surgir nuevas dudas. Es razonable y es lógico que así sea. Vamos a mantener este mismo nivel de asistencia, de información, por lo menos hasta el mes de agosto. En el mes de agosto evaluaremos si debemos continuar con el mismo nivel de asesoramiento o si lo debemos modificar. Si hubiera un crecimiento importante de las consultas en este mes de julio, estamos en condiciones incluso de incrementar la asistencia si fuera necesario.
Ahora, ¿ustedes prevén algún grado de flexibilidad para contemplar casos de personas o de empresas que cometan errores en sus declaraciones?
Lo primero que tenemos que analizar es que estos primeros 6 meses de aplicación del tributo son meses en los cuales los que se van a determinar no van a ser impuestos, sino anticipos de impuestos. De modo que cualquiera de los errores no va a tener una importancia tal, no van a ser decisivos, no van a ser determinantes del monto de la tributación. Y por otro lado, tenemos que ser conscientes de que la implantación de un nuevo sistema requiere ajustes, requiere una práctica en su aplicación que necesariamente va a originar un cúmulo o un importante volumen de errores diferente al de un impuesto que ya hace mucho tiempo que está en aplicación. En ese sentido, en la medida que se trate de errores, en la medida que la administración no concluya de que hay una intencionalidad, intencionalidad de engaño, van a ser contemplados.
Por último, por hoy, con respecto al formulario 3100,
¿sí?
El que tenía que llenar todo contribuyente para el cálculo del impuesto a la renta de las personas físicas,
¿sí?
¿Qué evaluación se hace de la cantidad de gente que completó efectivamente ese trámite?
Primero, el formulario 3100 tiene la particularidad que tiene una gran extensión, ¿verdad? Porque quienes pueden presentarlo son todos los dependientes, todos los jubilados, todos los pensionistas y algunos en más de un puesto de trabajo,
sí,
o en más de una institución de previsión social. Por lo tanto, ha tenido este formulario una muy amplia difusión y ha preocupado al hombre común, ¿verdad?, al ciudadano común. Nosotros creemos que, primero, no significa el no haberlo presentado o haberlo presentado con errores, no implica necesariamente una sanción, en la medida en que no haya una adulteración importante de la realidad. Es decir, si alguien olvidó presentarlo, se atrasó en la presentación, seguramente lo que ocurrirá que su empleador o el Instituto de Previsión Social que realiza la prestación, quizás en lugar de tomar esa información en el mes de julio, la va a tomar en el mes de agosto. Entonces, no va a haber una mayor incidencia en en la recaudación del tributo. Sí podemos encontrar que alguien que tiene un hijo declare 10 para beneficiarse de deducciones adicionales. Bueno, ese va a ser un caso distinto porque ese no se puede justificar como un error. Entonces, y de esa forma van a ser considerados.
Contador Nelson Hernández, director general de rentas. Bueno, le agradezco este panorama rápido. En el primer día hábil de vigencia de la reforma, pero tenemos que seguir conversando, así que en cualquier momento lo convocamos nuevamente.
Estaré a la orden y con mucho gusto seguiremos conversando. Buenos días, gracias.